La noche con Larzán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Yo lo que me pregunto de todas maneras, Lartón, es de dónde sacan nuestros compañeros, o sea, Fernando de Aro, de repente tiempo para todas estas cosas, o sea, son héroes.
Sí. ¿Tú cuántas horas tiene tu día?
Yo creo que las he hecho aquí en la radio, el resto la verdad es
mal,
que no las tengo muy controladas.
Bueno, la verdad es que como tú duermes poco porque eres de mal dormir, ya, tienes unas horas extra.
Pero da igual.
¿Yo?
Eso te da igual.
Yo voy de la radio a la cama y de la cama a la radio.
Y no te creas que lo mío es muy diferente, ¿eh?
¿No?
No. No, porque te levantas y te pones a preparar cosas.
El que viene con pinta de descansado es Alfonso García. Buenas noches.
Sí, lo viene tocado también. Yo
muy buenas noches.
¿Tocado? Pues, ¿de qué? ¿Del ala o de qué?
No, con mosqueo y una sensación así de malestar de garganta y estas cosas también.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero ya si estamos en pleno Jamaica ahora.
Sí, estamos Jamaica completamente. Estas noches tropicales, días de verano. Está haciendo mejor temperatura que en algunas fechas de...
Más de 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y en Andalucía.
Sí, sí. Bueno, y en mi tierra, en Galicia, está haciendo mejor tiempo que en julio en el mes de agosto, poco pues más o menos, es decir que esto tampoco es normal, pero bueno.
Es como el calor es malo, yo siempre lo digo.
Yo creo que en su momento está bien. Es decir,
para las vacaciones.
Exactamente, pero lo que no corresponde es que en mes de octubre, en otoño, estemos disfrutando de un
con esta
verano.
Sí, la verdad.
Decías tú, Lartón, que vengo, bueno, a estas horas vosotros estáis más acostumbrados, yo tengo
sí.
El horario al revés.
Sí.
Y, hombre, previo café, si no a estas horas, realmente estaría dormido. Porque yo a las 12...
Vienes dopado, ¿eh?
Sí, vengo dopado.
Pues atención, los que luego cuando vaya hacia su casa Alfonso García, la policía municipal, por favor, que le haga control, que va dopado de café.
Sí, ¿eh? Sí.
De cafeína.
De cafeína. positivo de cafeína.
Intenta algún día no traerte la cafeína puesta y te sientas aquí, que tenemos fotografías, queremos hacer fotografías de todos nuestros compañeros según se van quedando dormidos.
Oye, a ver, una astracanada, porque yo creo que vamos, no se puede llamar de otra forma. Han multado a un tío por exceso de velocidad en un coche que transportaba una grúa. O sea, el coche iba en la grúa
sí.
Y exceso de velocidad.
Y además esto no ocurrió en Estados Unidos, que sabes que este tipo de noticias así tan raras siempre ocurren en Estados Unidos, generalmente, ¿no? O en países del otro lado. Pues sí, efectivamente, el pasado 25 de julio, además hay fecha y todo, el radar situado...
¿Y a Santiago?
Sí, el kilómetro 39.6 de la Nacional 420 en la Espluga de Francolí, o a la altura de la Espluga de Francolí en Tarragona, pues bueno, ese coche fue multado cuando iba eso, sobre la plataforma de una grúa. Al conductor le ha llegado la notificación de la multa, es decir, los...
¿Qué es que la grúa iba a toda velocidad?
Pues se debió pasar del límite en este caso correspondiente y la multa es de 100 euros. Y bueno,
para pero no la tendrá que pagar el conductor del coche, evidentemente.
La tiene que recurrir, a pesar de que por su parte el Servicio Catalán de Tráfico, la DGT catalana, ha reconocido que es un error. Pero bueno, aun reconociendo ese error, el usuario tiene que molestarse, tiene que perder el tiempo, tiene que perder dinero y recurrir una multa absurda donde las haya.
Esto me recuerda...
Parece ser que no es la primera vez que ocurre.
No es la misma persona.
No.
Ah.
Digo que esta circunstancia...
De manera, que una locura... A la grúa sí le cae esta, o sea, porque me refiero que esto es porque la grúa iba más rápido.
Claro, obviamente.
No, a la grúa no le caerá porque a la grúa no la han multado.
Exactamente, a la grúa no
esto
la
es como en el fútbol.
Sí.
Cuando expulsan a uno que no tiene nada que ver con la jugada y el árbitro se ha equivocado... Si no ha tenido nada que ver con la jugada, le quitan la tarjeta roja y puede seguir jugando, pero al que hizo la falta, como el árbitro no le señaló, no le aplican la sanción.
Sí.
Digo que esto me recuerda, eso es una locura, de mucho cuidado. Esto me recuerda, no tiene nada que ver, pero cuando estaba yo en COU, nosotros que somos más o menos ya de una edad avanzada, nosotros somos de la época en la que todavía se iba a la mili.
Sí.
Y ¿hiciste la mili? ¿Tú hiciste la mili?
Sí.
¿Y tú, Roberto?
Yo, objetor de conciencia.
Vale. Digo que... estando en clase, nos tocaba en COU, estábamos en COU, nos tocaba en clase, a los chicos nos llamaban, llegaba la carta a casa para ir a tallarnos.
Uh-huh.
Pues es que en una época determinada, un mes, dos meses, pedíamos permiso en clase, oiga, que tengo que ir en Bilbao, que en este caso era antes en Garellano. Tengo que ir a Garellano a tallarme, vale, pues no tardes mucho, ¿eh? No, bueno, lo que tarde lo del ejército y tal. Y en una de esas aparece un chico en clase que no le llegaba la carta y le llegó la carta y a su casa... pidiendo que una personita de 4 años fuera a tallarse a Garellano. Hasta ahí una locura. Pero claro, es que la personita era la hermana. Encima. La hermana, las mujeres nunca hicieron la mili, de uno de mi clase. Y pues eso, la hermana pequeña de 4 años, de uno de mi clase de 17, pues tuvo que presentarse con su padre en Garellano para decir que no.
Yo recuerdo que me tallaron y medía 1,74 y salí de contento. No he llegado a esa estatura en mi vida, pero oye, ahí está.
En fin, bueno, después de esta anécdota de la grúa, bueno, del coche que transportaba una grúa y al que multaron por exceso de velocidad, hay una cosa que a mí me tiene medio loco y la quise contar porque hay un radar vasco indetectable.
Sí, a ver, es algo que está probando la Policía Autonómica Vasca. Es un nuevo radar tipo pistola, radar de láser, que es como los que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos.
En Francia.
En Francia, en el norte de Europa, en Finlandia, Noruega, Suecia. Es muy habitual la utilización de este radar tipo pistola láser. Obviamente son más baratos, en torno a 5.000 euros. Más fáciles de instalación, obviamente. Puede controlar varios carriles en diferentes sentidos, son indetectables, son en principio invisibles, e incluso puede grabar vídeo, es decir, ya por si, bueno, queremos ya un álbum completo. A mí lo que me sorprende mucho es que, mientras tanto, la DGT ha comprado y vuelve a comprar 30 radares nuevos, eso sí, los clásicos,
sí.
O bien los móviles, o bien en este caso los que se colocan en cabinas. Obviamente el precio no es el mismo.
Ya.
Por lo tanto, entiendo que la Ertzaintza, en este caso, aboga más por la economía. Además, puede comprar más, porque por el precio de un radar colocado en una típica, bueno, lo diré,
caseta,
pues puede estar en torno a los 40.000 euros. Es decir, con 40.000 euros se pueden comprar bastantes...
Ocho pistolas.
Lo que pasa es que se ven. Es decir, a mí que siempre me sorprendió hace muchísimos años.
Entonces ejemplo, no es indetectable, ¿no?
Porque en Finlandia si se ve... no, bueno, a ver, sí, pueden colocarse detrás de un seto, pero por ejemplo en Finlandia no, en Finlandia tú llegas y lo ves, es decir, tú estás viendo que ese señor, esa gente está en la cuneta y te está apuntando para medirte la velocidad, es decir, no se oculta.
Yo tengo una mala experiencia
no
al respecto, hace 4 años, creo, uh-huh. Volví a España de Francia después de unas vacaciones en el centro de Francia. Y, bueno, bajábamos una cuesta en autovía y en la vuelta a subir, arriba en la colina, había unos gendarmes franceses con una pistola que yo no sabía ni lo que era. Y según pasamos, me dicen, aquí, quieto. Multa, no recuerdo, pues eran de 100 euros o una cosa así. Y dije, bueno, vale, multa, pero enséñeme usted dónde tiene el registro de qué papel o el vídeo o lo que fuera. No le enseño nada. Bueno, ¿y si no pago? Bueno, pues si no pago le inmovilizamos el coche. Y iba con mi familia. Y le digo, ya, pero yo soy español, usted francés, usted me dice que con la pistola usted me ha apuntado y me ha dicho que había que ir a, no sé si a 100 y yo iba a 115. Enséñeme esto. Nada, no hubo forma. Y bueno, pues además había una comisaría en la parada, ¿cómo se dice? En el área de servicio, una comisaría. Y tuve que entrar en la comisaría, abonar y marcharme. Y esto me extraña, además, en el País Vasco me extraña que ocurra esto de la pistola. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado aquí alguna vez, yo lo he comentado por lo menos. En la circunvalación, al menos en Bilbao, y no solamente en Bilbao, las casetas de radar van todas con una pegatina fluorescente amarilla que te avisan que vas a pasar por un punto de radar. Sí, es decir, el equivalente a la DGT del País Vasco, que no sé cómo se llama, lo que te hace es avisarte y ahora... ¿Te van a sorprender entre matorrales con una pistola? No, me parece que son dos propuestas bastante contradictorias.
Sí.
Una, la de enseñarte que están ahí, y otra, la de sorprenderte.
Sí, bueno, no queremos pensar mal. Y bueno, pues a lo mejor hoy hay algún contacto, el importador de estas nuevos radares tipo pistola láser, bueno, nunca se sabe.
De esta manera, a mí es que esto del radar nunca me ha parecido, o sea, que sé que crea bastante discusión o controversia.
Sí.
O sea, si tú estás cumpliendo la ley, sabes que nunca te va a pasar nada. A mí cuando me dicen, no, se han puesto para pillar, no sé qué. Bueno, pues es que si se pudiera 80, se pudiera 80. O sea, y me da igual que te avisen o que no te avisen. Si te has pasado y al final hay algo que está midiendo que esa velocidad es ilegal.
Sí. Pues... No, yo estoy de acuerdo. Siempre y cuando se utilicen y se coloquen en puntos de tramos negros, puntos negros de carretera, pero si hay mucho, a mí lo que no entiendo muy bien es que se coloquen, por ejemplo, en autovías, en una bajada, por ejemplo, se me viene a la cabeza la autovía del noroeste a la altura de Orense, es decir, una pendiente tremenda en la que si no frenas, y tenemos como esos casos muchísimos, Puerto Somosierra a una autovía de Burgos, en bajada donde hay un límite de 80, donde incluso ha habido alcances de camiones. Claro, el problema cuál es, si es por nuestra seguridad, muy bien, pero el punto es donde habría que calcular mucho cómo colocarlos y por qué colocarlos, que advirtiéndolos, fantástico, todos vamos a levantar el pie. ¿Cómo se va a conseguir que en ese tramo peligroso, donde además se está contabilizado un número importante de accidentes e incidentes, se reduzcan? Otra cuestión, hombre, vuelvo a repetir, ¿cuántos, pregunta, que lanzo al aire desde hace muchísimo tiempo, cuántos accidentes no se habrán producido porque alguien haya metido el pie al freno a última hora y haya dicho, ¡ah, un radar! ¿Cuántos, y esperemos pensar, claro, tráfico no te va a dar ese dato, cuántas personas han podido fallecer o han quedado heridas por esa circunstancia?
Bueno, decías de abogar, bueno, la RACE aboga por descuentos en las tarifas de peaje, ¿para qué?
Sí, pues fíjate, además curioso, porque en plena campaña especial de la DGT, que estamos escuchando estos días, de control de velocidad en vías secundarias, donde se calcula que, datos de la propia DGT, hasta el 75% de los accidentes se producen fuera de autovías y autopistas, pues el Club Automovilista propone incentivar el uso de autopistas de peaje, es decir, reducir las tarifas y aplicar la norma ya aprobada de incrementar la velocidad a 130 kilómetros por hora. Según ellos, y estoy de acuerdo, incrementar su uso pues reduciría el número de accidentes. Las autopistas de peaje obviamente son mucho más seguras que cualquier resto de vías y por supuesto incluso las autovías. Pero bueno, ahora que entramos en climatología adversa, lluvia, frío, nieve, hielo, pues vamos a reducir riesgo, tiempo, dinero en combustible y también menos contaminación. Recordemos, muchas de esas vías secundarias pasan por poblaciones y muchas de esas vías de nacionales muy importantes van paralelas a una autopista de peaje. Y la autopista de peaje, y sobre todo las 8 radiales principalmente, tiene una ruina tremenda, tremenda. Algunas de ellas son verdaderamente autopistas fantasmas, sí. Si tenéis oportunidad, sí. Algunas próximas aquí a la capital, que parece que esta es una autopista de peaje fantasma. No va nadie. Y encima contribuiríamos a que de alguna manera se utilizaran, que al final a la postre vamos a ahorrar mucho dinero, accidentes, fallecidos y heridos. Y combustible.
Novedad de la semana, coche pequeño, el Skoda Fabia, tercera generación,
sí,
ya.
Nuevo diseño, además curioso, de la mano de quien diseñó la actual Octavia, y por cierto también el que diseñó, fijaros, el Bugatti Veyron. Fijaros qué contraste. Uh-huh. Pero bueno, da una idea de un diseñador. Sí es verdad que, aunque es totalmente nuevo, las líneas siguen siendo muy parecidas. Pierde 3 centímetros de altura, gana 9 centímetros de ancho, es más largo, casi 4 metros. Por lo tanto, todo esto consigue que tengamos mayor espacio interior, mayor volumen de carga, de maletero. Es más ancho y más largo. Y bueno, sobre todo, una cosa a destacar, los asientos ahora son más bajos y más cómodos. Y luego soluciones ingeniosas desde, bueno, ese Mirror Link que permite mostrar en el equipo de sonido la pantalla de nuestro móvil, del smartphone, y acceso a sus aplicaciones. También, por otro lado, por la detección de fatiga del conductor, el frenado automático, en el supuesto, por ejemplo, en ciudad, no frenemos y ante un peatón va a frenar por nosotros. Y más cosas que ofrece el Skoda Fabia, son 15 colores de carrocería, se vuelve a poder combinar techo y con llantas, combinación de colores. Las mecánicas son las mismas, básicamente heredadas del Polo, desde un litro tres cilindros, 60 caballos de gasolina, pasando hasta el 105 caballos del 1.4 TDI. También ahora con sistema Start Stop se ha conseguido reducir el peso de la carrocería en casi 100 kilos y todo ello consigue que estos motores en el nuevo Fabia pues consuman en torno a un 15, un 17% menos. Los precios similares a los actuales de la segunda generación del Fabia.
Muy bien, y cita para el fin de semana, el Mundial de Rallys de Cataluña.
Es una cita realmente muy importante. Además, 50 aniversario del Rally RAC de Cataluña. Ajá. Antaño se llamaba también Rally Costa Brava. Penúltima prueba del Mundial de Rallys. Y tenemos la suerte que el título de piloto se va a decidir ahí o en el final, en el RAC de Inglaterra. Pero podría ser aquí, entre dos pilotos, aunque le lleva ventaja Sebastián Ollier, el actual campeón del año pasado, y su compañero Lapala, con los Volkswagen. El título constructor ya lo tiene la marca alemana. También importante destacar, está Dani Sordo con el Hyundai, entre otros españoles, pero estos en punteros. La salida en Salou el jueves, en PortAventura, que será un poco el punto de reunión desde el jueves hasta el domingo. Y por primera vez en muchísimos años, y con motivo de esta 50 edición del Rally de Cataluña, Mundial de Rallys, la noche del jueves un tramo urbano en la Fira, en la zona de la Fira, la zona de la parte baja, la avenida María Cristina, un tramo cronometrado, pero un tramo en pleno centro de Barcelona, cosa que es todo, bueno, todo un atractivo.
Muy bien, pues el que quiera seguir más noticias de motor con Alfonso García lo puede hacer a través de nuestra web de cope.es, en la pestaña de otros programas, ahí está Cope Auto. Alfonso, gracias, hasta la semana que viene.
Un saludo. Gracias.